Así le voy a pedir ya a los que estamos aquí que vayamos a la palabra del Señor. Vinimos a escuchar la palabra del Señor. Así que le voy a pedir que vayamos al Salmo 139. ¿Ya? Gloria a Dios. Aleluya. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de los diferentes medios de comunicación. Gloria sea al Señor. Y aquí está una iglesia. Bendito sea el Señor. Reunida para adorar el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a ir al Salmo 139, versículo 23 al 24. Cuando lo tengamos, me lo dan a entender con un amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos listos. Y dice la palabra del Señor en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Palabra de Dios. Tomamos asiento, iglesia. En esta preciosa noche tarde del Señor vamos a estar hablando bajo el tema absoluto. ¿Cuál es el tema? Absoluto. Emerson, ¿cuál es el tema? Absoluto. ¿Verdad que sí? Absoluto. Ese es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Gloria sea al Señor. Y viendo ese versículo bíblico que se encuentra en Salmo 139, esta es una oración. Si nosotros leemos todo ese salmo, es maravilloso. Realmente que uno puede pasar horas y horas y cada uno de esos versículos trae un mensaje tan poderoso para nosotros. Pero me encanta cómo termina ese salmo. El salmista David escribe y hace esa petición. Lo termina alabando al Señor, reconociéndolo como el Dios que lo conoce desde sus entrañas, desde que estaba en el vientre de su madre. Pero lo más maravilloso es lo que dice al final, le dice una petición al Señor. Una petición que tanto usted como yo hoy en día la queremos y la tenemos que seguir repitiendo. Le dice, examíname, oh Dios. Revísame, Señor. Escudriñame, oh Dios. Y conoce mi corazón. Mi corazón no solo es este órgano, mis pensamientos, lo que está aquí adentro. Pruébame y conoce mis pensamientos y mira si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es una oración de pedirle a Dios, Señor, ven y conoce lo que hay dentro de mí. Y ve si dentro de mí hay algo que a ti no te agrada. Enséñamelo. ¿Cuántos de nosotros podemos hacerle esa oración al Señor? Hoy en día decirle, Señor, examíname. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que lo examina todo. Ya usted no lo puede examinar. Yo lo estoy viendo de aquí a allá, pero yo no sé lo que hay en su mente. No sé si está contento o no contento que soy yo la que está predicando. Yo no sé si está contento o no contento de estar aquí. ¿Verdad? Con una faceta podemos ver lo que está afuera, pero no sabemos lo que hay adentro. ¿Quién conoce todas las cosas? Dios. Por eso la petición es a Él, examíname. Porque Él es absoluto. La palabra absoluto dice, significa que existe por sí mismo, es independientemente de cualquier relación o comparación con cosas concretas. Cuando se usa ese adjetivo, una palabra que sirve para describir a alguien o a algo absoluto, significa que existe por sí mismo, es completo, es pleno, es suficiente. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es absoluto? Dios, porque ni usted ni yo, ni por más estudio, ni por más universidad, ni por más que pensemos que hemos vivido en esta vida años de experiencia, nosotros no tenemos ese poder. Pero Dios es absoluto. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. ¿Por qué le tenemos que pedir a Él que nos examine? ¿Y qué es lo que dice la palabra acerca de Él como un Dios absoluto? Lo vamos a ver ahora. Otra de las palabras que podemos utilizar o las definiciones de absoluto dice que es completo, general o incluye todos los elementos o partes de una cosa. Otros sinónimos, completo, suficiente, sin relación a otra cosa. Pero para que no me escuche solamente a mí, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo se describe Dios a sí mismo como absoluto? Váyase conmigo a Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 15. Cuando lo tengan me dicen amén, y recuerde que los estoy viendo desde aquí adelante, eso. Y los que están allá, gracias al Señor, están las citas bíblicas proyectadas a través de la pantalla. Bendito Dios. Dice la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, ¿qué le respondió? Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Subraya eso, bien yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído, ¿qué hizo él? Oyó. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Qué llegó? El clamor. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? A los hijos de Israel. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por los siglos. Y lo estamos recordando hoy. No solo Israel, nosotros también. Hoy, 25, ¿verdad? 25 de junio. Estamos recordando que ese es el gran nombre de nuestro Dios, el gran yo soy. Él se dio a conocer a Moisés para que él se diera a conocer al pueblo como el yo soy. ¿Y qué significa yo soy? Ese verbo ser, que él es por siempre, que él es absoluto, que él lo llena todo, que él lo completa todo, que él no necesita nada ni nadie para poder existir. Él es Dios. Cuando te presentes a mi pueblo, dile que el suficiente, que el todopoderoso, que el soberano te envió. ¿Cómo se llama? El gran yo soy. Él mismo se da a conocer. Y lo más hermoso para mí en la palabra de Dios es cuando Dios habla de sí mismo. Porque nosotros podemos tener imágenes, canciones, alabanzas, pensamientos. Pero qué bonito cuando Él dice, este yo soy. Y entonces nosotros decimos, con esa fuerza, ahora te alabo porque sé quién me dijiste, quién eres. Gloria sea al Señor. Su pueblo lo alaba. Gloria sea al Señor. Como se decía ahorita en el devocional, alabar al Señor. Porque Él es merecedor, iglesia. Pero me gusta porque cuando el Señor envía a Moisés y le dice, ve al pueblo, lo primero que tienes que dejarle saber es que yo he escuchado su clamor. ¿Por qué Dios se le presenta a Moisés? Porque el pueblo había estado sufriendo por muchos años. ¿Por qué? Por la desobediencia, obviamente, ¿verdad? El pueblo se había rebelado, fue causa de la desobediencia. Pero el pueblo sufría. Y a pesar de su sufrimiento, y que tal vez muchos habían pensado que ya Dios se había olvidado de ellos, Dios no se había olvidado de ellos. Él se lo recalca y le dice, yo he escuchado el clamor, yo he estado viendo el maltrato que los egipcios se han dado a mi pueblo. Porque Dios está al control, iglesia. El sufrimiento, la dificultad, la batalla, la prueba que usted y yo podamos vivir, Dios está al tanto. aunque estén pasando años, aunque parezca que nada pasa, aunque parezca que la tormenta sigue aumentando, el Señor lo está viendo. Él es absoluto. Él lo abarca todo, lo conoce todo, lo sabe todo, lo entiende todo. Y tiene el poder para hacer todo, para sacarnos de ese problema. Dios es soberano. Y por eso Él quiere que usted y yo comprendamos y confiemos en Él. No en las personas, no en los dichos. Confiemos en el Señor. ¿Quién Él se ha revelado a nosotros como lo que Él es? Yo soy el que soy. Así le vas a decir el absoluto. Ellos tal vez no lo iban a entender, pero lo entenderán cuando empiecen a ver mis prodigios y señales. Y mire cómo tan poderoso que es esta palabra. Quiero que se vaya ahí mismito en Éxodo. Tenga su Biblia en mano, por favor. Vamos a buscar algunos versículos. Éxodo capítulo 6, versículo del 1 al 7. El Señor vuelve a reafirmarle a Moisés lo que está pasando. Porque cuando él fue a Faraón, el Faraón le dijo, ¿y este quién se cree que es? Tú vas a sacarlos. Y le puso más carga al pueblo. So, la prueba que pasó, en vez de disminuirse, se aumentó. Ay, ay, ay. Pero mire lo que viene y el Señor le dice a Moisés. Jehová respondió a Moisés, capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me he dado a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra que... en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Me encanta porque él sigue repitiendo, yo he escuchado su gemido. Tu gemido, el Señor lo está escuchando. Dice, a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Gloria sea al Señor. Esa es la promesa y le vuelve a decir, este soy yo. Se revela al pueblo, se le revela a Moisés para que él revele eso al pueblo como el Shaddai, como el Dios omnipotente, el soberano. Aquí dice Dios omnipotente, se traduce en hebreo como el Shaddai. Eso significa Dios suficiente. Recuerda que eso era otro cognado, otra palabra que se utilizaba para absoluto. El Todopoderoso, lo cual significa que el Dios del cual manan todas las bendiciones y todo el poder. Todo lo que somos, iglesia, viene de Dios. De nada de lo que nosotros, pero ahorita vamos a llegar ahí. Váyase conmigo a Isaías capítulo 44. Isaías 44:6. Mire lo que dice el Señor. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por si nos quedaba duda, aquí Dios está diciendo, bueno, yo soy, ahorita vamos a ver más, me estoy adelantando, yo soy el primero, yo soy el postrero, no hay otro Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. Gloria a Dios. El capítulo 48, ahí mismito, Isaías 48:12. Dice Dios mismo hablando. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. O sea, que a Dios no le deja cabida nada. Yo soy el principio, yo soy el final, recuerden, absoluto. Pero ¿qué tal su hijo? ¿Qué tal Jesús? Padre e hijo, ¿verdad? ¿Cómo se presentó Jesús? ¿Ese ser absoluto lo sigue siendo él? Como creyentes sabemos que claro que sí. Y si alguien todavía no lo ha entendido, claro que sí. Véase conmigo a Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58, Jesús hablando. Ahorita llegamos al corazón del mensaje. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí volvemos a ver ese paralelo. Yo soy, Jehová Dios dijo, yo soy el que soy. Aquí Jesús le dice, antes de que Abraham, el que ustedes creen, a ese padre de la fe, al que todo Israel estaba siguiendo su fe. Claro, por Adán llegó ¿qué? El pecado. ¿Pero qué pasó con Abraham? Abraham fue obediente, llegó la bendición por la obediencia de Abraham. Y muchos de los creyentes, claro, la religión judía, los judíos en aquel entonces veían a Abraham como lo más grande. Y que llegara alguien a decir que él estaba antes que Abraham, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando dice fuese, ¿qué significa? Antes que Abraham naciese, yo ya existía. Les estaba dando una bomba por ahí. Ellos decían, ¿pero y esto qué es? Es la palabra de Dios, es la realidad. Era que ellos no podían ver que ahí mismo estaba el mismo Dios con ellos. Dios encarnado. Antes que todo existiese, yo ya estaba. En aquel entonces ellos no lo entendieron. Hoy nosotros lo entendemos por la fe. Porque le hemos aceptado y le hemos creído y sabemos que Jesús es desde siempre. Pasado, presente y futuro. Si usted y yo nos dieran la oportunidad de meternos una cápsula, esas que salen en la televisión, en esas movies viejitas, con todo el tiempo futurísticas, que podemos regresar al pasado y usted regresar unos 100 años atrás, ¿sabe quién iba a estar ahí? Dios, Jesús. Regresa 500 años atrás, ¿quién va a estar ahí? Dios. Usted le da vuelta para adelante y quiere ir unos, déjame ver qué hay en el 2000, en el 3200. Bueno, de aquí a allá, no sé si usted es curioso, de esa gente curiosa que todo se lo imagina, yo soy una de esas. Y llego para allá, ¿y qué sucede? Ahí está Dios. Iglesia, pasado, presente y futuro, Él es eterno. Él lo abarca todo, Él ha estado desde siempre. Y Él quiere dejárnoslo saber, Él es absoluto. Nuestra vida puede estar anclada en Dios, porque Él lo sabe todo. Muchas veces nosotros flaqueamos y en los tiempos que estamos viviendo, con la indiferencia espiritual que hay, nosotros somos así, indiferentes espiritualmente para las cosas de Dios. Pero los momentos difíciles van a llegar. Seas indiferente o no seas indiferente, estés 24/7 en la iglesia o estés una vez a la semana. O no estés en lo absoluto. Los momentos difíciles llegan en esta vida porque estamos peregrinando. Y hasta que no llegue el final de nuestros días en esta tierra, o cuando la trompeta suene, van a haber momentos difíciles. Hay días alegres, hay días que no, dígamelo usted. Hay días que uno amanece y parece que todo está a favor de uno. Todo le va bien, todo. Lo llaman, le hablan, recibe las noticias que quiere recibir. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Como que le poncharon la llanta, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Y yo qué hice? ¿Y eso qué fue? Es la vida. Es el peregrinaje. Y usted y yo tenemos que estar listos y preparados para soportar todos esos altos y bajos que conlleva la vida. Y saber de que no importa la situación que estemos viviendo o el estado emocional en que las circunstancias nos quieran hacer vivir, Dios está ahí. Dios está en control. Dios está escuchándote. Escuchó a Israel cuando él le clamó porque estaba en esclavitud. No lo va a escuchar a usted y a mí. Cuando ya su hijo pagó el precio. Cuando ya la sangre fue derramada para que usted y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. Cuando ya no hay límite para poder llegar al Señor. No nos va a escuchar el Señor. No va a saber las peticiones que hay en nuestro corazón. Los momentos difíciles no los entenderá el Señor. Claro que sí. Pero tenemos que entender quién es Él. Si lo ignoramos, aunque Él está ahí con los brazos queriéndonos abrazar, le vamos a seguir haciendo así. Y lo más feo es cuando alguien lo rechaza, ¿verdad? Que usted vaya y le quiera dar un abrazo y la persona le haga así o le pase así de lado. Uy, qué feo eso. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos eso con Dios también? Él está ahí. Él está ahí. Cada mañana es una oportunidad más. Pero la decisión es suya y es mía. Pero Él está ahí. Él es absoluto. Pasado, presente y futuro. Cuando Jesús le dijo en ese momento a los fariseos y a todos aquellos críticos suyos, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy, él se está declarando a sí mismo como el eterno presente. Jesús está presente en todo tiempo. Él es el Verbo de Dios. Alfa y Omega. Y lo vamos a ver ahorita. Él es, siempre estará ahí, siempre lo ha estado. Gloria sea al Señor. Ese es Jesús. Bendito Dios. Váyase conmigo a Hebreos 13:8, que es una esperanza para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Facilito para memorizárselo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Iglesia, ¿qué dice Hebreos 13:8? Qué bonito coro, gloria a Dios. Otra vez, Hebreos 13:8. Jesucristo. Y por los siglos, gloria a ese Señor, Él es absoluto. Ayer estuvo, hoy estará, mañana estará. Por eso es que me encanta tanto esa alabanza que dice un día a la vez. Esa alabanza es tan preciosa. Un día a la vez, mi Cristo. Vivir un día a la vez, iglesia. Porque nosotros tenemos muchos planes para el mañana, pero el mañana no nos pertenece. El hermano David siempre nos dice eso. El ayer ya pasó. Usted y yo ya no podemos hacer nada con el ayer. Ya pasó. Ya es un sueño que ya fue. El futuro, usted y yo no sabemos si viene. ¿Qué viene? Planeemos como si estuviera, pero no pongamos tanto nuestra mente en el mañana que olvidemos nuestro presente. Hoy estamos aquí. Hoy el Señor le está dando la oportunidad de adorarlo, de estar en su iglesia, de escuchar su palabra, de que compartamos unos con otros. No pensemos en lo que pudo haber sido o en lo que será. Es el hoy lo que importa. Porque estos momentos usted no lo va a volver a recuperar. ¿Por qué no dar lo mejor que tenemos? ¿Por qué no darle la mejor alabanza? ¿Por qué no darle el mejor gracias, Señor, por esta oportunidad? Gracias, Señor, porque te puedo servir, porque puedo llegar a la iglesia. Sí, hubo un tiempo que las cosas fueron así, pero ya fueron. No, es que las cosas van a ser así. ¿Y usted cómo sabe? En 2 minutos puede sonar la trompeta. En 2 minutos su corazón puede tomar, detenerse. ¿Y qué pasó? ¿Y sus planes? ¿Y su dinero en el banco? ¿Y su cochinito que ya iba así? ¿De lado? ¿Sus ahorros? ¿Su viaje? Todo se queda. La vida es nada, dice el coro. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios nos hace feliz. Y solo el presente. Cuando dice que es un presente, ¿cuál es otra palabra para decir regalo? Presente. It's a present. ¿Verdad? Ese es el regalo que Dios nos da, el hoy. Y Él está aquí. Por eso démosle gracias al Señor. Señor, mis planes están en tus manos. Señor, esas situaciones que a veces dentro de mí no las entiendo y que yo estoy batallando con ellas, tú también las sabes. Porque Dios es absoluto, Él las conoce. Pero qué mejor cuando somos sinceros con Él y podemos ir a Él y decirle a Él, esto es lo que pasa, Señor. Porque tú lo conoces. ¿Qué le vamos a ocultar a Dios? ¿Qué cosa hay en su mente que Dios no la sepa? ¿Qué cosa hay en su corazón que Dios ya no lo haya escudriñado? ¿Qué pensamiento, qué palabra, qué visión hay en usted que Dios no esté viéndolo con ojos claros? Todo está expuesto delante de Él. A Él no lo vamos a engañar. A Él no, de Él no nos vamos a esconder. Él nos conoce, iglesia. Por eso vamos a Él, no vayamos, mira, hay otras personas que nos pueden escuchar, algunos nos van a juzgar, otros nos van a hablar, otros nos van a dar un buen consejo, otros nos van a ignorar, otros van a hacerse los locos. Hay de todo a todo hay, de todo hay en la viña del Señor y de todo hay allá afuera también. pero a Dios. Ese debería de ser nuestro principal motor, nuestro principal cuartito, por decirlo así, donde usted va a llegar y se desparrama usted mismo. Y lo que usted no sepa que hay dentro de usted, dígale: Señor, examíname. ¿Recuerdan el versículo al principio? Examíname. Mira si hay algo que yo pienso que está bien y está mal. Mira si hay algo que yo digo y puedo poner un sello y decir así es. Y tú me dices, no es así. Hay algo que yo pueda decir las cosas yo, porque yo la vi, porque me dijeron, porque así es. Y Dios dice, no es así. Examíname. Mejor júzgame tú, Señor, a mí. Júzgame tú y mira si hay algo malo. Cámbiame. Y cámbiame al camino que tú quieres que yo siga. Porque el camino de Dios siempre será el mejor. No siempre será lo que nosotros queremos. No siempre saldrán las cosas como nosotros nos las estamos esperando, pero saldrán como Él quiere. Y eso siempre será mejor. Porque Él es absoluto. Él ya estuvo en el ayer. Él está en mi futuro. Pero Él quiere que lo disfrute hoy. Gloria sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Hechos capítulo 17. Vamos a ver lo que Pablo dijo. Hechos 17. Busque su Biblia. Bendito sea el Señor. Hechos 17. Pablo también lo pudo revelar de esa forma, como el Dios que lo llena todo y lo sabe todo. Dice, capítulo 17, versículo 22 al 28. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Qué hizo Dios? Todas las cosas que hay en el mundo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también os han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte o imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. ¿Quién es él? Jesús. Pero cuando oyendo lo de la resurrección de los muertos, estos son los atenienses, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos cerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, palabra de Dios. Aquí Pablo les comienza a predicar el evangelio a esos atenienses que oraban a un Dios desconocido. Tenían una estatua, tenían tantos dioses, hay un montón de muñecos, pero tenían un lugar vacío y decían al Dios que por sí nos falta uno, uno que no conocemos. Y Pablo dice, ese es el Dios que yo les voy a predicar. Ese es el que yo les quiero que ustedes conozcan. ¿Tienen todos esos muñecos? Ninguno de esos es real. Pero ese que ustedes no conocen es el que ustedes deberían de conocer. Al que lo creó todo, mis amados hermanos, nosotros vivimos, respiramos por el Señor. Todo lo que usted es, mírese su cabello, mírese su ropita, qué bonita, qué bonito se vistió hoy, se bañó, fue, hizo, ¿verdad? Comió hasta 3-4 veces el día de hoy. ¿Quién le dio todo lo que usted tiene? Dios. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién es el que lo sustenta a usted y a mí cada día? Dios. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, para su gloria. Y Él dice, ese es el Dios que debemos de conocer. Porque el deseo de Dios es que lo conozcamos. Eso, por eso se hace todo lo que se hace, se predica, se alaba, se hacen cultos, se hacen actividades, se hacen campañas, se vuelven a restaurar los momentos de adoración para que conozcamos a Dios. No es solo para venir y llenar un espacio, es para que podamos acercarnos cada día más al Dios que nos salvó, porque ese es el deseo de Dios. Que estar aquí no sea una carga, que estar aquí no sea una monotonía, que estar aquí no sea una pesadumbre. Mis amados hermanos, todo se acabará, que se acuerde eso con usted, todo se va a acabar. Pero estar con el Señor, darle a Él un poquito de lo que Él nos da a nosotros, eso no se le acaba y no se lo quita a nadie, ni el diablo, ni el mundo, ni usted mismo. Esto es lo que el Señor nos da, todo lo ha creado Él. ¿Y qué es lo que pide? Que nos arrepintamos, que le busquemos, que confiemos en Jesucristo el Señor para que podamos entrar a la patria celestial, porque ya el tiempo se está acabando. Esa agujita está a un segundo de las 12. Ya los días se están poniendo cada vez más fuertes. Yo no se lo tengo que decir. Usted ve las noticias, usted ve Facebook, usted ve Twitter, usted ve tantas cosas. Bueno, Twitter ya está muy viejo. Pero usted ve todas esas redes sociales, lo que sea que usted mire, todo anuncia, Cristo viene. El fin se acerca. Si no quieren mencionar a Jesús, todo el mundo sabe, hay algo que está a punto de explotar. Y usted y yo tenemos que aferrarnos al Señor. Y decirle a otros, el fin se está acercando. Ya no te puedo pasar pañito suave. Ya no puedo. Esta es la verdad. Agárrate, acércate, vámonos. Porque si no, en cualquier momento suena esa trompeta. A los que amamos hablarle lo que es. Así como el Señor nos habla a nosotros. Bendito sea el Señor. Porque de que Él viene y ya. Bendito sea el Señor. Así que oremos por aquellos, por cada vida que no vemos, por cada vida que sabemos que tal vez se ha alejado de los caminos del Señor. Vamos a hablarles, aunque otros digan no, aunque otros digan va, que va, lo que es. Esto es lo que es. El Señor viene pronto, busquémoslo. Quizás no como tú piensas, como yo pienso, solo acércate a Él. Solo no permitas que esa trompeta suene o que la vida, que esa luz se te apague sin el Señor. Porque los días son malos, iglesia, y se van a poner peores. Esas son las noticias de hoy en día, las cosas se van a poner peores. Esa hermana tan negativa es la verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y ya vamos a cerrar. Bendito Dios. Apocalipsis 1, 8, dice la palabra del Señor, Jesús hablando. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está la firma, gloria sea al Señor. Alfa y omega, principio y final, yo soy la A y la Z. Alfa y omega son las letras del alfabeto griego, la A y la Z. Usted no puede decir ni una sola palabra si usted no tiene las letras de un alfabeto. Usted no puede generar ninguna palabra si usted no sabe las letras del alfabeto. Articularlas si lo escucha, claro está. Pero ¿cómo usted sabe si no la lee, no lo ve? O si los demás no lo ven y no lo entienden. ¿Qué significa eso? Que toda la palabra, todo lo que he dicho, todo lo que he hecho es Él. Yo soy la A, de la A hasta la Z y todo lo que está en medio también. Dios, Jesús es todo. Todo fue creado por Él y para Él, para su gloria, sean dominios, sean potestades, sea lo presente, lo porvenir, lo alto y lo profundo, todo es por Él y para Él. La gloria siempre será suya, nadie se la podrá quitar y Él nos lo deja muy claro. Ahí mismo el 17 dice, cuando le vi caí como muerto, Juan hablando a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria sea al Señor Jesús hablando. Apocalipsis 21, 6 al 7. Apocalipsis, ahí mismito, 21, 6 al 7 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, A y Z, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos tenemos sed? Gloria sea al Señor, sed del Señor, poderoso. Y Él está dándonos agua gratuita. El versículo 22, y con eso terminamos. Capítulo 22, perdón, versículo 12 al 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Firma Jesús. Él es absoluto, iglesia. Él lo es todo. Él es Dios. Nada le debe a Él. Él no le debe a nadie. Nosotros le debemos a Él todo. Y es menester que lo busquemos, que lo entendamos y que vayamos a Él. Y que le pidamos día con día, más ahorita en este tiempo, escudriñame, escudriñame. Y la palabra del Señor dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él comenzó en nosotros una obra y Él la va a terminar. Lo que el Señor comenzó en su vida, Él lo va a hacer. Pero tenemos que confiar en Él, aferrarnos a Él. A nada de esta vida, nada, todo se va a quedar. Pero el Señor es absoluto. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a orar para despedir este servicio, gloria sea el Señor. Orar por las vidas que escuchen o que escucharán en algún momento esa transmisión, gloria sea el Señor, sabiendo que el Señor es absoluto y Él tiene los tiempos en sus manos. Y de eso nosotros somos más que sabidos. Así que los que estamos aquí, pongámonos de pie. Gloria sea al Señor para despedir este culto y darle gracias al Señor.